bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Onda Local de Andalucía desde Fronteras Radio, la emisora comunitaria y ciudadana de Jerez. Saludos de Alfonso Sabrido en este programa que comenzamos nuevo y que se llama El Cuaderno Andaluz. Un programa que surge, pues miren, de un meme famoso que habréis visto por las redes sociales, que es un chiste, pero que me hizo reflexionar, porque decía, más o menos, hola, ¿qué eres, andaluz? ¡Ay, qué gracioso! Cuéntame un chiste. Entonces, pues, a uno que es andaluz le entran ganas de decirle, bueno, no te voy a contar un chiste, pero sí te voy a contar las cosas que hacemos los andaluces y hacemos las andaluzas. Y de esa idea, pues, nace este programa, que va a recorrer toda la geografía andaluza, desde Ayamonte hasta el Cabo de Gata, desde Despeñaperro a la Costa del Sol, contando cosas que hacemos en Andalucía relativa a la ciencia, a la cultura y al ser humano. También tendremos un poquito de música andaluza, de la que no se suele poner. 55 minutos para enterarnos de que los andaluces y de que las andaluzas, además de saber hacer chistes, que sabemos, porque es importantísimo tener sentido del humor, pues también sabemos hacer cosas. Cosas como, por ejemplo, la que hacen los investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas en la Estación Biológica de Doñana. Y que han estudiado, pues, algo sobre unos andaluces muy particulares. Sabéis que la condición de andaluz no la tiene el que nace en nuestra tierra. Andaluz y andaluza es el que vive en Andalucía. Y estos andaluces son especiales porque viven en la Sierra Morena. Y son nuestro amigo los lobos. Bueno, pues resulta que desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han descubierto que el aislamiento empujó al lobo de Sierra Morena a la endogamia y a la hibridación. Y perdone que les diga, pero yo no tenía ni idea de que en Sierra Morena había lobos todavía, No tienen la idea del lobo, de lo que nos enseñó Félix Rodríguez de la Fuente y del norte de España, pero que aquí en Andalucía no sabíamos. Pues bien, un estudio genético que ha hecho este CSIC, pues ha mostrado que el aislamiento, como decíamos, de la población de los lobos de Sierra Morena empujó a ellos, los empujó a la endogamia y la hibridación, que ha sido publicado este estudio en la revista Molecular Ecology, y muestra que las poblaciones de especies amenazadas, porque están amenazados los lobos nuestros, pues pueden sobrevivir durante bastantes años con tamaños muy pequeños, pero que van acumulando problemas genéticos, porque problemas genéticos son graves y que comprometen su supervivencia, porque claro, se están mezclando entre ellos mismos. Durante décadas la población de los lobos de Sierra Morena pues ha estado aislada del noroeste peninsular, que es lo que yo decía antes, con tamaño de poca familia, las manadas, famoso el nombre por otra cosa que no quiero recordar y que no se merecían los lobos, y mostrando una regresión en ello, y bueno, se han estudiado los genomas de cuatro lobos ibéricos y han descubierto eso, que tienen problemas genéticos debido a la endogamia, al estar siempre juntos los lobos en las mismas manadas, y sus cruces, siempre están emparentados entre sí, más que hermanos incluso, con lo cual pues están teniendo continuos problemas. Pues una cosa que hemos aprendido en nuestro, digamos, cuaderno inteligente, un cuaderno andaluz que lo van escribiendo nuestras personalidades andaluzas en el mundo de la ciencia, como en este caso, en el mundo del lobo. Bueno, pues nos vamos a hacer una pausita mientras buscamos otra de las cosas que los andaluces somos capaces de hacer. Y vamos a escuchar la voz de Pepe Suero, que en estos momentos en los que la libertad de expresión está un poquito cuestionada, nos va a hablar de alguien que estuvo preso por defender una opinión. Algo que tenemos que hacer todo lo posible para que nunca vuelva a suceder.
Carcelero, suéltame, que me espera una morena en la puerta. Carcelero, suéltame, que quiero secar sus lágrimas. Que no soy ningún ladrón, que yo a nadie le he robado. Por defender una opinión me encuentro siempre amarrado. Mi pie que está envejecía y añora los fríos del monte y el calor de cada día y asomarse al horizonte y asomarse al horizonte con mi trabajo por guía. Yo quiero tener otra vez mis manos en callecía. Abre puerta y déjame, déjame buscar la vía. Mi pie que está envejecía y añora los fríos del monte y el calor de cada día y asomarse al horizonte y asomarse al horizonte con mi trabajo por guía.
La voz de Pepe Suero que, bueno, ha inaugurado musicalmente nuestro programa. Y bueno, pues seguimos aquí viendo qué es lo que los andaluces han escrito en este cuaderno para que nosotros lo contemos. Por ejemplo, es de actualidad, mucha gente no sabía ni que existían, el mar de Alborán. Alborán, el mismo apellido que el cantante, es una isla, la isla de Alborán, que se encuentra entre Almería y Melilla y que da nombre pues a esa parte del Mediterráneo, ¿no? Pues resulta que esa ruta que ahora la cogen las personas para huir de la guerra, huir del hambre, huir de la miseria, esos migrantes, ya fue puente entre África y Europa pues hace 10 millones de años. No eran personas las que, bueno, hace 10 millones de años fue cuando surgieron estas islas, ¿no? Pues este archipiélago volcánico sirvió de puente entre África y Europa antes de las personas, pues para que migraran los animales, diversas especies animales, ¿no? Este descubrimiento lo ha hecho también el CSIC, como antes, el de los lobos, y han descubierto un archipiélago volcánico sumergido, está bajo las aguas del mar de Alborán, entre el Cabo de Gata de Almería y el Cabo de las Tres Forcas de Melilla, ya en la costa africana. Y un trabajo que se publica en la revista Scientific Reports y que, como decía antes, ha servido de puente entre África y Europa, pues para que diversos animales, diversas especies de animales, pues hayan pasado a nuestra tierra, ¿no? Porque bueno, hablamos mucho de eso de África, pero es que la tenemos ahí al lado, ¿no? Y eso sucedió, según cuenta el investigador Guillermo Bofrea, pues hace más de unos 6,2 millones de años, nada más y nada menos, que sirvió como paso de fauna terrestre y acuática. Y agárrense, como hipopótamos y especies como camellos y conejos entre los dos continentes. Los conejos se han quedado, pero los camellos y los hipopótamos, pues ya de aquí no están en nuestra tierra. Pero se ha demostrado que han pasado. Y el crecimiento progresivo del archipiélago pues, actuó como una barrera entre el Atlántico y el Mediterráneo, haciendo también que no se produjera un gran intercambio de agua, con lo que se produjo la conocida como crisis de salinidad del Mediterráneo. Cuando el Mare Nostrum, en esos años de los que hablamos, entre 5 y 6 millones de años, sufrió una gran desecación. Pues las migraciones no las inventamos los humanos, las inventaron los animales. O será, nos dice el cuaderno, que es que no hemos olvidado a los humanos de que somos animales y que hacemos pues lo mismo, hacemos exactamente lo mismo que los animales, que cuando no podemos vivir en una parte del mundo, pues nos movemos. O sea que no es tan raro que la gente se mueva de un sitio a otro, porque es que somos animales y lo llevamos en la genética. Hemos hablado del mar. El mar para nada es fácil. Y en el año 1981, pues granaíno Carlos Cano nos contaba lo que le pasaba a los marineros. Lo que le pasaba, ya no pasa tanto, la verdad. O por lo menos no nos enteramos, ¿no? De cuando salían a navegar. Salían de aquí cerca de donde yo os hablo, desde Sanlúcar de Barrameda. Se iban al estrecho de Barbate, se iban al estrecho de Azaena y allí se quedaban, en el puerto de Casablanca. Carlos Cano, que nos visita y nos recuerdan a estos andaluces marineros, porque si nos paramos a pensar, somos de las tierras con más costas de España.
Ya se van los marineros cantando por Artamá, ya se van los marineros cantando por Artamá, y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán, y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán. Ya salen por el estrecho los barquitos a faenar, ya salen por el estrecho los barquitos a faenar, pa' las aguas de Marruecos en busca del calamar, pa' las aguas de Marruecos en busca del calamar, en busca del calamar, en busca del tiburón, en busca del calamar, en busca del tiburón, marinero, marinero, que vienen por el tibón, marinero, marinero, que vienen por el tibón. En un barco trainero yo me quisiera enrolar, en un barco trainero yo me quisiera enrolar, pa' traerme los anzuelos, madre la estrella polar, pa' traerme los anzuelos, madre la estrella polar. Qué bonita está la playa desde la Gavia Mayor, qué bonita está la playa desde la Gavia Mayor, llena de pañuelos blancos al viento diciendo adiós, llena de pañuelos blancos al viento diciendo adiós. Para los barcos de vela, San Lucas tiene un camino, y yo pa' volverme loco tengo tus ojos. tus ojos que me camelan en la orillita del río, que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido. Tus ojos que me camelan en la orillita del río, que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido. ¿Dónde estará el marinero que su barco no llegó? ¿Dónde estará el marinero que su barco no llegó? En la taberna del puerto una niña preguntó. En la taberna del puerto una niña preguntó. En aguas de Casablanca lo vieron desembarcar. En aguas de Casablanca lo vieron desembarcar. Y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán. Y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán. Para los barcos de vela, San Lucas tiene un camino. Y yo para volverme loco tengo tus ojos. Tus ojos que me camelan en la orilla del río. Que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido. Para los barcos de vela, San Lucas tiene un camino. Y yo para volverme loco tengo tus ojos. Tus ojos que me camelan en la orillita del río, que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido.
La voz del granaíno Carlos Cano, que nos trae a la memoria pues todas las vicisitudes que han tenido y pasan, ¿no?, los marineros de Andalucía. Los marineros, que precisamente son una gente muy lista, porque navegar no es fácil, ¿eh? Y son personas que saben mucho, por ejemplo, de mapas, ¿eh? La importancia de conocer la geografía, tanto terrestre como marina, es importantísima en el caso de los marineros, ¿eh? Que, por ejemplo, saben mucho de estrellas. De hecho, este marinero que nos cuenta la canción de Carlos Cano le querían regalar a su madre y la estrella polar, ¿no? Pues de eso vamos a hablar, de mapas, porque desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, pues hay andaluces que han escrito en este cuaderno andaluz, para mayor gloria de nuestra tierra, que han hecho un estudio y la han publicado sobre una serie de mapas manuscritos que imitaban a los mapas impresos en los inicios de la cartografía hispanoamericana. Y ya desde los primeros tiempos de la colonización de América, allá, os recuerdo, a partir de 1492, con Don Cristóbal Colón, pues la corona española tuvo la necesidad, pues, de conocer y representar los nuevos territorios de ultramar, ¿no? Porque, claro, había que hacer una planificación de todo aquello. Entonces, en el último tercio del siglo XVI, pues había un modelo para hacer los mapas de representación del Nuevo Mundo, y ese modelo, fijaros, fue el de las encuestas. Eran preguntando, fijaros qué cosa. Y pues ese magno proyecto se conoce como Relaciones Geográficas de las Indias. Las autoridades locales debían responder a preguntas sobre geografía, topografía, toponimia, recursos. Y además se pedía la realización de un mapa de la región o una pintura, porque imaginaros lo que era dibujar un mapa en aquellos tiempos en que, bueno, recién se estaban dando cuenta que el mundo era redondo, aunque ahora haya gente que lo dude. Pues imaginaros la dificultad, ¿no?, para hacer, como digo, aquellas pinturas, porque más que mapas eran pinturas, que describiesen geográficamente, pues gráficamente, mejor dicho, la geografía de la región, ¿eh? Pues indicando, pues, los accidentes geográficos, como los cabos, las montañas, los golfos, etcétera, las poblaciones y las distintas carreteras y vías de comunicación que existieran ya, ¿eh?, de las culturas precolombinas. Pues entre estos documentos, pues los investigadores de la Universidad de Sevilla han localizado un conjunto de mapas que se caracterizan por un estilo peculiar, y es que tratan de imitar el estilo de los mapas grabados que se venían haciendo en Europa en la época. Estos mapas siguieron una corriente inversa a lo que se observa en los primeros mapas impresos, que trataron de imitar el estilo de los mapas manuscritos. Y esto lo han investigado en el Archivo General de India de Sevilla y en la Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas, o de Texas, como queramos decirlo, en la que se han localizado un total de 7 mapas y se ha publicado un estudio descriptivo de los mismos, en el que se demuestra que todos están realizados a plumilla y que son de distintas procedencias geográficas, pero que tienen el común el corresponder a distintas zonas mineras de México y que están realizados en el intervalo de entre 1579 y 1580. Estos documentos impresos pues tuvieron gran estima porque se pusieron muchísimo empeño en su impresión, casi más que en describir la geografía de las regiones. O sea, era más importante la pintura y lo bonito que quedaba que lo que querían explicar, que era la geografía. O sea, es decir, imitaban no el arte de los mapas, sino las estampas sobre paisajes. Bueno, pues una noticia muy curiosa, que además estos expertos han identificado por la influencia de otra práctica renacentista que se originó, y era dibujo de escenas figurativas de indígenas, animales de la región, como el ciervo, el conejo, el buitre y el armadillo. Posiblemente la representación desproporcionada de estos animales sea una forma de enfatizar las especies animales características de la región, como el caso del armadillo, que era una especie exótica totalmente desconocida en la España de la época. Y ante estos indicios, pues parece que los mapas estudiados son el resultado del deseo de sus autores de lograr pues el ideal cartográfico, o sea, que te salga el mapa más bonito del mundo, la estética de los mapas impresos. Pues gracias a la Universidad de Sevilla y a estas personas que de la Escuela Técnica Superior que han descubierto esta cosita y que han servido pues para engordar nuestro hasta ahora ya vacío, que ya no, ya se está llenando de cositas que hacemos los andaluces y las andaluzas, aparte de contar chistes, como yo decía en ese meme que al principio del programa. Te recordamos que estás en la sintonía de la Onda Local de Andalucía. Estamos emitiendo desde la emisora Fronteras Radio, en Jerez de la Frontera, la emisora comunitaria de aquí de nuestra ciudad de Jerez, para toda Andalucía. Rafael Machuca nos dice que nos levantemos, ya nos lo dice el himno, ¿eh? Y una manera de levantarnos, ¿eh? El himno que escribió Blas Infante, una manera de levantarnos es sintiéndonos cultos, ¿eh? Sintiéndonos sabios y sintiéndonos que ser andaluz pues no es cualquier cosa. Andalucía, levanta.
Verde esperanza de olivo, blanca pa' rojo camino, sueño antiguo de la libertad. Vivir libre es tu destino, con perdón pero no olvido, en la memoria vive nuestra propia identidad. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Las raíces de tu tierra viven de la inteligencia de aquellos que dejaron sin voz. Respira de su inocencia, batalla por la impotencia, que este nuevo mundo empiece en nuestro corazón. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Cuánta sangre te han robado, cuánta tierra en malas manos, mi falso soberano. Cuánta vida en el camino, cuántos sueños destruidos, ni un sueño murió en vano. Es la hora de levantar la bandera, colores de esperanza y paz, y grita libertad. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo.
Está claro que la manera mejor de levantarse es aprendiendo y estudiando, investigando y haciendo cosas como la que hemos estado contando. Y esto hace una Andalucía mucho más grande. Una Andalucía que se levante, como estaba cantando maravillosamente Rafael Machuca. Continuamos nosotros aquí en nuestro cuaderno andaluz, viendo las cosas que se hacen en nuestra tierra, en cuaderno que escriben los andaluces y las andaluzas con su esfuerzo. Sobre todo, nosotros damos aquí prioridad al esfuerzo público. Creemos que la educación tiene que ser pública, que la investigación tiene que ser pública, para que así tenga que poder llegar a todo el mundo. Bueno, hemos estado antes hablando del mar de Alborán. Cuando uno sigue la Costa del Sol y pasa Málaga, pasa Granada y se mete en la provincia de Almería, pues ya va, se encuentra Ciudad de Adra, Ciudad de Ejido, llegas a Roqueta, sigues para arriba, cruzas el puente de Agua Dulce, ¡plá! Y ahí te encuentras Almería. Y lo primero que se te viene a la vista de la capital de Almería es la Alcazaba. Y es uno de los monumentos más bonitos que tenemos en nuestra tierra. Pues no todo es Alhambra, ni todo es Mezquita, ni todo es Giralda. También está la Alcazaba de Almería, que es uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos andalucíes más importantes de la península ibérica, ¿no? Y siendo una de las mayores ciudadelas construidas por los árabes en España. Recordamos que su construcción fue iniciada sobre restos de emiratos anteriores en el año 1955 por Abderramán III y siendo ampliada por Jairán, rey taifa de Almería, en el siglo XI. Lo que llama la atención de la Alcazaba de Almería son sus muros defensivos, que son la expresión de la relevancia, hoy estoy con la lengua fatal, la relevancia económica y estratégica de la ciudad de Almería durante la Edad Media. La ciudad de Almería, pues ahí en su bahía, siempre ha tenido un punto estratégico importantísimo para el levante español y andaluz, ¿no? Bueno, pues en el curso de las excavaciones arqueológicas que se hacen en este área monumental, concretamente en el área palatina denominada Segundo Recinto, pues se han encontrado varios restos de cerámica vidriada. Y ahora, investigadores del Centro Nacional de Aceleradores de la Universidad de Sevilla, de la Complutense de Madrid, pues lo han estado analizando. Estas cerámicas incorporan algunos de los procedimientos decorativos más típicos empleados en el Al-Ándalus. Y entre estos restos, que se datan entre los siglos X y XV, y corresponden a pequeños fragmentos sobre los que se pueden identificar diferentes técnicas decorativas que representan algunos de los tipos de los más característicos islámicos y de principios de la época moderna, incluyendo ejemplos del periodo taifa, almohade y el nazarí, e importaciones del área cristiana. Como digo, interesantísimo el estudio que han estado haciendo en la Alcazaba de Almería. Y es curioso porque el origen de los colores que tiene esta vidriera, pues tiene su cosilla. El análisis realizado sobre los vidriados permitió concluir que el principal material fundente empleado fue el óxido de plomo, que se caracteriza pues también por altos valores de sodio, potasio y magnesio, y que estos valores pues cambian significativamente de una muestra de cerámica a otra. En particular, se ha hallado que los vidriados verdes están relacionados con cobre y hierro y en diferentes proporciones dependiendo del color del esmalte, mientras que el esmalte azul pues tiene óxido de cobalto, aunque hierro y níquel, cobre y manganeso también tienen este pigmento. Así lucía de bonita, ¿eh? ¿Os imagináis cómo podría ser la Alcazaba de Almería en aquel tiempo? Porque claro, la ciudad de Almería no sería como es ahora, ¿no? Y más una ciudad que sufrió tantísimo durante la Guerra Civil. Por cierto, hablando de Almería, os aconsejo, porque tuve la oportunidad de visitarlo no hace mucho, que visitéis los refugios de la Guerra Civil en Almería, que han sido, digamos, acondicionados por la Junta de Andalucía. Se ha hecho un centro de visitantes y nos recuerda, bueno, Almería, creo, si no me equivoco, que fue la penúltima ciudad española que se rindió a las tomas a las tropas de Franco antes de terminar la guerra. Ya la última creo que fue Cartagena. Y bueno, pues como estuvo tantísimo tiempo en guerra, se hicieron unos refugios que atraviesan la ciudad de punta a punta hasta llegar casi al muelle. Y bueno, desde el centro de Almería, muy cercano a la plaza, cercano al teatro Cervantes, pues esos subterráneos se pueden visitar. La Junta tiene, como digo, este centro donde te ponen un documental, te cuentan la historia de los bombardeos y tal, y luego tú mismo recorres los pasadizos, ¿no?, los refugios, y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Dura una hora el recorrido, hay que pedir cita previa, ponerlo en Google, el refugio de Almería, pedir cita previa, y la verdad que cuando sales ves el mundo de otra manera, ¿eh? Cuando ves tantas banderas fuera y tal, te das cuenta que poquito hemos avanzado y que necesitamos ver esas cosas para no volverlas a hacer. Lo dicho, visiten Almería, visiten la Alcazaba, visiten los refugios de la Guerra Civil. Bueno, ya visiten el Cabo de Gata, porque Almería tiene para visitar. ¿Qué os voy a contar? De Almería nos vamos a Granada, pero con las voces de unos almerienses de los puntos del Valle de la Almanzora.
Sierra Nevada. oscuro y sin su azul. Es el final, Alhama se rindió. Cansado va, ni aliento hay en su voz. No hay solución y el bien lo sabe ya. Habrá un lugar en donde abraza el sol para olvidar tanto como dejó. Mas no podrá, y sin quererlo no, se ha de escuchar entre sueños su voz.
Una tierra que fue mora, cristiana, tartésica, íbera. Bueno, aquí la tierra andaluza ha sido tierra de paso de muchísimas civilizaciones que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Bueno, pues a ver, que tengo un problemilla por aquí. Vamos a poner un poquito de sintonía. Y ahora seguimos leyendo en nuestro cuaderno, en nuestro cuaderno andaluz, qué cosas hacemos los andaluces y las andaluzas y que merecen la pena contarse. Bueno, pues vamos a buscar también y preparar otra cancioncilla para luego de nuestra tierra, como digo, canciones andaluzas, que son las que ponemos aquí, pero que no es la que solemos escuchar normalmente. Hablábamos antes de las migraciones de las personas, de las migraciones de los animales, y volvemos a otra migración, que esto más que una migración, es una plaga. Viene de África y nos lo cuentan investigadores de la Universidad de Granada, porque han descubierto que las langostas del desierto, que provocan plagas devastadoras en África y parte de Asia, nada más, eso de la langosta nos recuerda a las plagas bíblicas, pues resulta que modifican la expresión de casi dos tercios de sus genes cuando pasan de su estado normal al de plaga. Curioso, no es la misma langosta cuando vive su vida tranquila a cuando se convierte en una plaga. El hallazgo supone un primer paso hacia un posible futuro desarrollo de tratamientos menos dañinos al medio ambiente y a la salud humana de los pesticidas. Hablamos de la famosa langosta del desierto y que tiene como nombre científico Schistocerca gregaria. Son unos ortópteros, unos insectos, como decimos, y que, bueno, eso es capaz de llevarse una cosecha entera. Pues fijaros qué cosa más curiosa han descubierto estos amigos de la Universidad de Sevilla, y que también resaltan el paralelismo observado en langosta entre el aumento del tamaño de la población, el aumento de la actividad y el estrés y el aumento de la presión de los genes. Y que va a servir pues para combatir, como decíamos, a esta plaga bíblica, la octava concretamente. Aquí no conozco yo ataque de plaga, pero bueno, tendremos que estar atentos, ¿eh? Porque os recuerdo que desde Almería, del Cabo de Gata a África, creo que hay unos 200 kilómetros. Pero desde Tarifa a Tánger hay unos 14. O sea que tampoco hay que volar mucho. Aunque te montes en un barco, no llegan las plagas. desde Sevilla, que hemos estado con su universidad y contándonos esta historia de las plagas, nos vamos a Jaén con estos versos del poeta de Orihuela, de Miguel Hernández, que describía como nadie a esos andaluces dedicados al mundo de la aceituna. Se ha quedado grabada en nuestra memoria del grupo Harcha versionando este poema de Miguel Hernández, que bueno, nos pone los pelos de punta siempre que nos escuchamos. Si hay algo que nos haga sentirnos orgullosos y orgullosas a los andaluces, es que somos de las tierras del mundo más generosas a la hora de donar órganos. Por ejemplo, es una fantástica noticia que durante el primer semestre del año 2018 se han hecho en Andalucía 573 trasplantes de órganos, lo que significa un 19,4% más que en 2007. La Junta de Andalucía pues agradece en nombre de todos los andaluces, como no podía ser menos, la solidaridad de 249 familias que han dicho sí a la donación. Ten en cuenta que, aunque la persona diga, yo por ejemplo puedo decir que quiero donar órganos, pero claro, cuando esté muerto no puedo decir nada. Es mi familia la que va a decir, decidir lo que quiera, ¿no? En uno está el comunicarlo para que cumplan nuestra voluntad, pero hay que agradecer a las familias que en unos momentos de trance tan duro como la muerte de un ser querido, diga que sí, que donen los órganos, ¿no? Así que han sido 249 familias. Y los trasplantes, pues mira, han sido 18 trasplantes de riñón, perdón, han sido 371 trasplantes de riñones, siendo de ellos 18 para niños. 142 trasplantes de hígado, 7 han sido para niños, 23 trasplantes de corazón, 4 para niños, 24 trasplantes de pulmón y 13 trasplantes de páncreas. Y algunos han sido, hasta 17 han sido trasplantes combinados, o sea, páncreas e hígado, combinados con riñón. Y según el volumen de trasplantes, se han hecho en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, que es el que más intervenciones ha tenido, llegando a tener 190 trasplantes. Luego el Regional de Málaga con 142, el Reina Sofía de Córdoba con 118, el Puerta del Mar de Cádiz con 67 y el Virgen de las Nieves con 56. Suben las donaciones y bajan las listas de pacientes en espera. No me digáis ustedes que no es maravilloso el poder dar vida de esta manera, y también, aparte de lo maravilloso, el que alguien, un médico, una doctora, un cirujano, una cirujana, sean capaces de sacar un órgano de una persona muerta, se la ponga a una viva y siga funcionando todo. Nos acostumbramos a decirlo, pero yo no dejo de maravillarme, ¿eh? Y de asombrarme y de resultarme casi increíble, ¿no? Que te saquen tu corazón y se lo pongan a otro y funcione. Pues los andaluces que contamos chistes también somos capaces de hacer estas cosas. Decirme que no es impresionante. Seguimos en la sintonía. Llevamos 48 minutos de programa de este cuaderno andaluz, donde los andaluces y las andaluzas pues escriben las cosas que hacen y van engordando para nuestro orgullo y satisfacción, y el comunicarle al mundo que en Andalucía hacemos muchísimas cosas. Estamos en Fronteras Radio, la radio comunitaria de Jerez, a través de todas las emisoras de la onda local de Andalucía. Nos vamos con una canción tranquilita para escucharla de noche, si puedes. También sabes que nos puedes escuchar a través de internet, a través de la aplicación de la onda local o a través de la plataforma iVox. Noche Andaluza, Alameda.
Noche andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena, y el laúd desde un rincón dulce suena. Vino de rosas y de miel para olvidar, y el agua huir tras el verdor de la raya. Procede sombras por la piel a la fuga, mientras se ven al contraluz de los danzar. Cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar, noche andaluza de abril, oliendo a mirto. El desnudo de amor, sus garras da de beber, hasta que llama al balcón la luz del amanecer. Noche andaluza de luna llena, en los jardines la amante espera.
La noche andaluza de Alameda, basada, si no recuerdo yo mal, en la danza española número 5 de Enrique Granados. Bueno, nos quedan 4 minutitos para tener que irnos. Nos pasa el tiempo volando, pero volando, ¿eh? Pero antes de irnos, lo último que nos ha dado tiempo a apuntar en este cuaderno andaluz, y que es uno de los espectáculos, yo no lo he visto en directo, me lo encantaría, pero sí lo hemos visto muchas veces por televisión, sobre todo Canal Sur, que es la que informa sobre el tema, y es ese espectáculo de los flamencos en la laguna de Fuente de Piedra y en las marismas de Lodiel, ¿no? Sabéis que siempre se monta ahí un tinglado con voluntarios para contar los pollos y, bueno, pues lleva un control de toda la población de flamenco. Bueno, pues digamos que la tradición se va modernizando y ahora estos aparatitos que vuelan tan curiosos y que lo maneja hasta un niño, los drones, pues se ha comenzado a utilizarlos pues para contar todos los pollos de flamenco en las colonias, como decíamos, las marismas de Lodiel en Huelva y de Fuente de Piedra en Málaga. ¿Qué pasa con los drones? Pues que esta herramienta permite captar imágenes en posiciones más óptimas para el conteo posterior en gabinete, grabados, lo graban con cámaras, y así pues también no molestan tanto a los pollos, porque quieras que no, el que te ponga un anillo te tiene que ir molestando. Bueno, pues es otra de las cositas que sabemos hacer en Andalucía, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestros animales. ¿Que podíamos hacerlo mejor? Pues seguro que sí. Pues nos vamos, 55 minutos, nos queda uno para terminar, para deciros adiós, deciros que nos podéis encontrar en la dirección de correo electrónico si quiere que contemos algo en especial, elcuadernoandaluz@gmail.com, y en las redes sociales, pues si buscas el Cuaderno Andaluz también te va a aparecer. Saludos de Alfonso Saborido desde Fronteras Radio en Jerez para todas las emisoras de la onda local de Andalucía. Hasta la próxima. We'll be right back.